Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Guillermo Ochoa jugará en el Aves de Porto, allá en Portugal. Gloria Zarza gana la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos en impulso de bala. Cruz Azul arrolló al América. El Guadalajara goleó a los Bravos y anunció la renovación del Piojo Alvarado. Un saludo en este lunes 2 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Pietra, ¿qué tanto lo del Piojo a Brasil fue más como soltarla ahí para asegurar que le dieran nuevo contrato las Chivas al Piojo? Y tristísimo lo que está pasando en muchas partes de Estados Unidos. Para los que conocen San Francisco, Union Square hace 40 años era la zona más exclusiva para quedarse en Downtown San Francisco. El receptor de los 49ers, Ricky Purcell, el fin de semana estaba en una sesión de autógrafos. Se le acercó un niño de 17 años a robarle el reloj. Le soltó un balazo. El balazo le perfora el pecho y gracias a Dios le sale por la espalda y ya salió del hospital, ¿no? No sé qué va a pasar y las relaciones entre México y Estados Unidos. Lo que sí es una realidad que yo veo cada semana y lo voy a ver a partir de la próxima, el fentanilo está matando a muchos jóvenes en los centros de los Estados Unidos. No hay, algo le tenemos que arreglar a eso, ¿eh?
Terrible noticia. Por fortuna, no hay un mayor daño y una desgracia que lamentar. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? John, un saludo para todos. Ahorita vamos a escuchar a Maui Maui, que nos da la exclusiva de lo de Memo Ochoa. Un equipo más y pues ese... indudable que otra vez va a entrar en la plática y en la polémica si debería en un futuro ser nuevamente portero de la selección, pero ya lo vamos a platicar.
Y recuérdate que en Sudáfrica prefirieron a...
Me lo sentaron y fue el conejo.
Conejo. Yo había escuchado que Memo lo quería el San Diego FC, la nueva franquicia. Se ve que no llegó a un acuerdo y está siguiendo su sueño, calidad de vida en Europa.
Mauricio Imay, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Alrededor de la una de la tarde nos enterábamos que Guillermo Ochoa será futbolista del ABS de Portugal, un equipo que está ubicado hoy por hoy en la 11ª posición de la Primeira Liga de Portugal. Su portero titular tiene 31 años, es brasileño, Simão, y Guillermo Ochoa llegará ahí en las próximas horas para tratar de competir por un puesto titular, para seguir en una liga europea a sus 39 años de edad, y que esto pueda abrirle las puertas de nueva cuenta a Guillermo en selección mexicana. Entiende muy bien, Memo, lo que vive hoy por hoy, tanto en lo profesional como en lo personal, que quizá ya no está para cumplir con un rol protagónico en selección nacional, pero evidentemente con buenas actuaciones quiere llamarle la atención a Javier Aguirre y así a futuro ser convocado otra vez por el tricolor. Guillermo Ochoa, entonces, en las próximas horas será oficial, será futbolista del ABS de Portugal, quinta liga europea por la que pasa Guillermo Ochoa a sus 39 años de edad. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mau. Cumplirá 40 años Guillermo Ochoa el año que viene, en 2025. Los Pumas cayeron ante los Tigres en la cancha de la Ciudad Universitaria. Chucky Lozano anotó con el PSV y doblete Jorge de Mbappé con el equipo del Real Madrid frente al Betis de Sevilla.
Se veía medio desesperado al principio, pero sí. Bueno, luego ya aparece su primer gol en una gran jugada de Valverde, como le toca de taconcito la pelota.
Sí.
Y luego, pues viene el penal, Vinicius le deja que cobre Mbappé y ya las cosas se tranquilizan, ya no es empate.
Claro, ya está haciéndose sentir, ha sido un arranque lento de Mbappé con la camiseta del conjunto del Real Madrid. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en este lunes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estamos de vuelta. Karolín Wozniacki, eliminada por la brasileña Maya. En el Abierto de Estados Unidos, Jessica Pegula avanzó hoy a los cuartos de final. Ayer lo habían hecho Sabalenka, Navarro y Badosa. Swiatek buscará su lugar en los cuartos de final la noche de este lunes. Daniel Medvedev avanza tranquilamente a los cuartos. Dimitrov, Fritz y Tiafoe avanzaron ayer a los cuartos de final. El México logró la hazaña y ganó los cuatro partidos consecutivos para coronarse en la zona sur. Gana la serie 4-2 a los dos Laredos y se corona en la zona norte y va por el título el equipo de los Diablos Rojos del México.
Ojalá la gran relación que tiene el señor Hart con los Padres de San Diego, a Trevor Bauer le tienen que dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos errores tendrían que darle la oportunidad en grandes ligas? O sea, entrar 9 pitchadas, 3 ponches, honestamente le queda chico el béisbol mexicano a Trevor Bauer.
Ahora vamos a escuchar a John. Checo Pérez termina en octavo sitio en el Gran Premio de Monza. Y Jorge, pues lo que ya adelantabas en tu comentario al principio, sí es un equipo muy chico en el que va a jugar Guillermo Ochoa. Se fundó apenas el año pasado, está en el lugar número 11, tiene 4 puntos, apenas ascendió a la primera división. El mercado de transferencias se cierra hoy, día 2 de septiembre, y Ochoa cumplirá 40 años en julio del año que viene.
Sí, sí es un equipo pequeño. Recién había surgido, fue una fusión de equipos, la ciudad está al norte de Portugal, realmente no es equipo de renombre, está a la mitad de la tabla, y estaba lo que ya comentaba John Sutcliffe del equipo de San Diego. El problema para él es que hubiera tenido que parar 6 meses, porque yo tengo entendido que la oferta sí llegó, pero hubiera parado 6 meses, y a la edad de 39 años yo creo que lo analizó bien y dijo, por lo menos estos 6, a ver qué pasa, ya nos dirá Memo por cuánto tiempo es el contrato y si después la situación se puede dar para ir a la MLS posterior. Pero sí, sí tiene que entrar en la conversación de si sí o si no podría regresar a la selección, y te voy a decir por qué, Beto. Porque finalmente el que nosotros decimos que va a ser el titular, que es Malagón, lleva 4 partidos con la selección y 2 de esos nada más como oficiales. Entonces la realidad es que no es un arquero que se afiance. Bueno, tengo entendido también que le gusta mucho a Javier Aguirre el tal Arrangel más que Malagón. Entonces no tiene segura la posición en la portería Malagón con este nuevo cuerpo técnico, ¿eh? Sí entra en la conversación Memo Ochoa, sí es un equipo chiquito, es un equipo de recién presentación en cualquier división, ¿eh? Porque surgió, apareció en la segunda y luego jugó la promoción, le ganó al Portimonense y por eso llega a la primera. Este equipo es de julio del año pasado.
Exacto, exacto.
Yo le doy mérito a Memo, el querer seguir jugando en Europa.
No escuchamos a John. No. Ahora vamos a volver con el Trotamundos. Pero por lo pronto, León Lecanda, gusto en saludarte. En esta tarde, la selección mexicana es la presentación ya esta semana de Javier Aguirre como técnico del equipo mexicano.
De hecho, sí, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. El primer entrenamiento se ha llevado a cabo hoy de la tercera etapa de Javier el Vasco Aguirre al frente de la selección mexicana, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento a Puerta Cerrada, donde Javier Aguirre trabajó prácticamente con todos los convocados para esta fecha FIFA de septiembre, excepto Orbelín Pineda, que llegará esta noche, y Luis Gerardo Chávez y Johan Vázquez, quienes llegarán ya de madrugada para poder estar disponibles el día martes en trabajos de recuperación. De cara a los compromisos que enfrentará el tricolor, amistosos ellos, frente al combinado de Nueva Zelanda este próximo sábado en Pasadena, California, y contra la selección de Canadá el próximo martes en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.
Exacto, es ya la tercera gestión histórica de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana. ¿Y para cuándo calculas, León, que vayan llegando los que juegan en Europa para el partido contra el equipo de Nueva Zelanda?
Sí, Beto, ya están todos, excepto los 3 que mencionamos. O sea, son los que vienen, digamos, de los destinos más lejanos. Orbelín Pineda, de la EK de Atenas, Grecia. El caso también de Luis Gerardo Chávez, que viene del Dinamo de Moscú, de Rusia. Ellos comúnmente hacen escala en Turquía. Y también Johan Vázquez, que es el futbolista del Genoa de la Serie A italiana. El resto de los jugadores ya están. O sea, por citar algunos, César Montes, que llegó el día de ayer del equipo Almería. Santi Jiménez, que ya estaba en México, procedente del Feyenoord, y así, ¿no? Julián Araujo del Bournemouth, de la Premier League, y prácticamente pues ya están todos los convocados, tanto de Liga MX como de Europa.
Mi querido Lion, te mando un abrazo. Oye, el tema de la portería, porque comentaba yo ahorita que realmente Malagón, así como que titular por el tema Memo Ochoa, que ya regresa a jugar, no ha sido Malagón más que pues 4 partidos portero de la selección. ¿Habrá alguna sorpresa ahí de ver en estos 2 partidos que arranque realmente con otro de los 3?
Sí, un fuerte abrazo, mi querido Pietra. Saludos. A ver, o sea, la sorpresa más grande de todas quizá fue en aquel entonces cuando José de Jesús Corona tenía un tremendo nivel en la selección y Javier Aguirre apostó por Óscar el Conejo Pérez, ¿no? Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, sorprendiendo a propios y extraños. Sería algo semejante si hoy por hoy le devuelve la titularidad de la selección mexicana a Guillermo Ochoa. A mí, lo que me han dicho las fuentes es que Luis Ángel Malagón no es el titular indiscutible en la portería para el Vasco Aguirre. Y esto no por Guillermo Ochoa, sino por Raúl el tal Arrangel. Me han dicho que a Valvasco le encanta el portero de Chivas, de tus Chivas Rayadas, mi querido Pietra, y por ahí el hecho de que en la convocatoria estén Malagón, el tal Arrangel y un arquero nuevo, Alex Padilla, este joven nacido en Guipúzcoa, en España, arquero del Athletic Club de Bilbao, que ya debutó esta temporada en la Liga Española por lesiones de corto plazo de Unai Simón y de Aguirre Zabala, el segundo arquero. Y bueno, pues lo hizo muy bien contra Getafe y contra Barcelona. Y ese chico Alex Padilla, con la doble nacionalidad que ya había representado a la sub-19 de España, también a la sub-23 de México, pues ahora recibe el primer llamado a selección mayor. Así que por ahí el tema del arco, más que por Memo Ochoa, yo lo veo competido por tal Arrangel y Alex Padilla en cuanto a Luis Ángel Malagón, además de que Julio González no formó parte de esta convocatoria.
No dejaría de ser una gran sorpresa que Padilla apareciese en la portería del equipo mexicano para este partido. Y por lo que toca Cruz Azul, León, me imagino que gran fiesta por la forma en que terminó arrollando al América el fin de semana anterior.
Sí, Beto, obviamente las celebraciones privadas en el vestidor, se escuchaba la música, ¿no? Nosotros en conferencia de prensa y evidentemente pues se alcanza a filtrar un poco el sonido, ¿no? Ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes y desde luego no echan campanas al vuelo, es decir, en Cruz Azul tratan de decir, no somos campeones, pero sí ha sido un comienzo prometedor, una manera de sacarse la espina de la Leagues Cup, las victorias sobre Querétaro y sobre todo la goleada ante América. El equipo sigue líder general y viajará este día miércoles a Oaxaca. Va a enfrentar un partido amistoso en esta fecha FIFA contra el equipo de Alebrijes de la Liga de Expansión. Así que del 4 al 6 de septiembre el equipo de Cruz Azul estará en la capital del mole, en Oaxaca.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, feliz inicio de semana.
Igualmente, León, buenas tardes. Tú estuviste, John, ahí en el estadio y yo vi a un América desdibujado, muy lejano de su mejor nivel, y un Cruz Azul que supo aprovechar que el América no está en su mejor momento para aplastarlo en el segundo tiempo.
Oye, aparte hay una tendencia contra Columbus, contra Puebla, contra Cruz Azul, los cambios de nada funcionan, ¿no? No hay que preguntarle a los expertos si al América le sirve tener 2-9 o si entra Aguirre tiene que salir Henry, Diego se lesiona y parece que todo se derrumbó, le echan toda la presión a Fidalgo. Yo creo que el América está tocando fondo por lesiones, por lo que quieras, pero es un equipo grande y también hay que darle mucho mérito al Cruz Azul, su afición, los golazos. Hay una parte que dices, ya le tocaba a Cruz Azul una noche así, porque fueron contundentes y los señores de las apuestas por algo habían dado a Cruz Azul tan favorito. 2-1 era favorito.
Claro, y yo creo que ya es una nueva imagen, Jorge, de Cruz Azul.
Sí.
Ofensiva, de ataque. Sí. Un nuevo estilo de juego, dejando atrás la frialdad, el desapasionamiento, el gol de Farabelli, que es extraordinario, ya en plena masacre.
Sí, que es distinto, ¿no? Ya cuando tienes la tranquilidad de que vas ganando, de que el partido ya no va a cambiar, pues hace el golazo Farabelli, pero creo que Cruz Azul, en términos generales, trabajó bien después de los 25-30 minutos, porque al principio el América, ligeramente, pero sí era mejor, ¿no? va a jugar con dos ejes de ataque, lo hace con Sepúlveda y lo hace ahora con Giacomakis, los dos hacen gol.
Correcto.
Tiene estas opciones, la jugada de Romo por derecha es maravillosa para el segundo gol, la de Rotondi por la izquierda es maravillosa para el primer gol. Tiene muy buen plantel Cruz Azul, yo sí no lo hago a un lado para uno de los máximos favoritos, y yo no pongo al América aunque se enoje John. Para mí son Toluca, Tigres y sobre todo Cruz Azul.
No, ahorita el América no puede ser favorito.
Ah,
pero
es que hay quien dice que sí, John Sutcliffe.
Como está jugando, no, pero es tan noble el formato que te puedes...
Y tan grande el América, va a decir.
Bueno, eso ya se sobreentiende, mi tía, ¿no? Pero bueno, ahora el 14 de septiembre, como le dije a un amigo, oye, te tengo que pagar la comida, porque yo creo que van a pasar muchos años para que vuelva a pasar algo así. Entonces, lo arrogante del América a veces nos cuesta, hay consecuencias. Yo lo que sí, ya hablando en serio, el fútbol ruso tiene hasta el 12 de septiembre, ¿no? Lo que tanto se ha hablado de Fidalgo, que si se va a San Petersburgo, se va al Zenit, uh-huh. ojalá no se vaya, porque lo que es un hecho es que Valdés continuamente se lesiona. O sea, no es sorpresa que Valdés salga lesionado y te tiene que preocupar, ¿no?
Sí, a mí me da la impresión de que tiene un mal crónico en el hombro. La forma en que cae es aparatosa, casi con todo el peso del cuerpo sobre el hombro en esa caída en la primera parte. Y finalmente tiene que salir. Y yo creo, sin duda, Jorge, que es el alma del equipo, el orquestador, sí, el inteligente, el armador de los ataques del América. Y pierde mucho el América cuando Valdés no está en la cancha.
Sí, el equipo cambia por, cambia completo, por completo, ¿no? Depende si... No mucho, pero varios detalles del equipo dependen de él, ¿eh?
Pero eso está mal, Pietra. El América,
sí,
es un equipo...
Sí, porque se supone que es un plantel muy completo.
Exacto, no puedes depender tanto de Valdés.
Sí, hay una Valdés dependencia en el conjunto del América. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo, de verdad, como por el partido de hoy, pedirles disculpas, ¿no? En nombre de todo el grupo, porque sabemos, ¿no?, la grandeza del club, sabemos dónde estamos parados, es un resultado que nos da vergüenza a todos, sin duda, pero el torneo está en el inicio, la verdad, aún está en el inicio, creo que estamos pagando un poco la cuenta de varios aspectos, de lesiones, de tener una pretemporada curtísima, de tener... de estar jugando dos finales consecutivas, ¿no? Los dos títulos nos exigiendo al límite. Entonces creo que es un sumatorio, pero que hablar disto ahora parece que estás colocando excusas, y na verdad tenemos que trabajar neste escenario y hacer mejor do que estamos haciendo. Este es el facto. Momento importante para aquellos que creen en nosotros seguir creyendo, y creo que la gran mayoría va a seguir creyendo. Aquellos que bien que elegiren no creer más, no acreditar más en este grupo, la fuerza que tenemos, bien, pueden allí a frente arrepentirse, porque como hablé y repito, el torneo está en el inicio, este torneo se decide en diciembre, y la certeza de que en diciembre vamos a estar muy fuertes, ¿no?
Jardiné ofrece disculpas y se siente avergonzado por la catástrofe del sábado en la Ciudad de los Deportes, cuando Cruz Azul le gana 4-1 al conjunto del América. ¿Y cómo sigue Diego Valdés? César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, Diego Valdés está con una lesión de consideración en ese hombro izquierdo. Informaba ayer el conjunto americanista que sufrió una subluxación en uno de los huesos de la clavícula. Es una lesión que, si bien necesita solamente descanso para estar bien, no tiene que pasar por un proceso quirúrgico ni nada por el estilo, sí es una lesión que lo va a dejar algunas semanas fuera de actividad. La verdad es que se ve complicado que llegue por lo menos al clásico del fútbol mexicano frente al Guadalajara, que se disputará el próximo 14 de septiembre. Lo que me estaban contando es que seguramente tendrá que estar de baja entre 3 o 4 semanas, así que es una mala noticia para el conjunto americanista, que tiene que reconocerlo, y me parece que algunos sí lo han hecho. Vive una crisis de resultados, una crisis de funcionamiento, son las horas más bajas desde que Andrés Jardine llegó al timón del conjunto americanista, y ahora tendrán que demostrar de qué está hecho este equipo para darle la vuelta a la situación y tratar de recuperar el buen rumbo.
César, buenas tardes. El fútbol ruso cierra el 12 de septiembre. ¿Alguna novedad con Fidalgo? ¿Ya se puede decir que se queda o sigue latente que paguen los rusos y se vaya?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No hay ninguna novedad. Álvaro Fidalgo no ha recibido ninguna propuesta más importante, o las oficinas del conjunto americanista no han recibido alguna oferta que realmente convenza al club y al futbolista de abandonar el fútbol mexicano. Yo te diría que en este momento creo que Álvaro Fidalgo está mucho más cercano a quedarse que marcharse al fútbol de Rusia. Ya lo dijiste, faltan todavía 10 días más de mercado, donde todo puede suceder, pero al menos al día de hoy, 2 de septiembre, no hay ninguna oferta nueva por Álvaro Fidalgo. El futbolista está concentrado con el conjunto americanista y yo hoy lo siento ya mucho, muy cercano a quedarse en la disciplina de las Águilas del América.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Se da también, Jorge, el problema de los fueras de lugar con los famosos vectores, porque hay polémica en el primer gol, aunque me parece que es válido el primer gol del América.
A mí me parece que es fuera de lugar.
Pero en el vector se ve que el...
Sí, pero...
A mí me parece que es fuera de lugar, perdón, había apagado aquí mi micro, Beto. Pero bueno, si hay una discusión, porque en el partido de Monterrey, una jugada muy parecida, se señala al revés.
La de Berterame.
La de Berterame.
La de Berterame.
En donde no puede decir que el brazo no cuenta para la posición fuera de juego, ¿no? Aunque por ahí digan que sí. Entonces, se va a seguir generando la polémica mientras no tengas un sistema infalible, como lo tienen, por ejemplo, en la Liga de Italia.
A ver... De la reunión de la semana pasada, se tiene que invertir una fortuna, entre 8 y 10 millones nomás, en conectividad en los estadios para tener Wi-Fi, ¿no? Para tener información. Uh-huh. Luego tienen que gastar otro billetote para mandar en fibra óptica a Toluca para que realmente, como dice Pietro, tengas la tecnología adecuada.
Sí.
Luego, no todos los partidos tienen las mismas cámaras, ¿no?
Sí, claro.
No sé si les ha pasado, ves un partido de Juárez y qué difícil.
Se ven penumbras.
No se ve nada, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, en San Luis es bien difícil poner cámaras y que se vea bien. Exacto. Por la orientación, claro, del estadio.
Y por, claro, ejemplo, algo que noté, porque lo mencionó Juan Carlos Rodríguez la semana pasada, es este fondo va, de lo que yo sé, ese fondo va a empezar con 2 unidades de negocio, los derechos de televisión y las vallas, la publicidad estática en los estadios.
El fondo de inversión.
Sí, el fondo, ajá, de inversión va a tomar esas dos responsabilidades y será dueño del 10% de los derechos de televisión y de las vallas, no de los equipos, sino de ese negocio. Y nunca había puesto atención, pero lo mencionó el presidente de la federación, la publicidad estática. No es que sea el Cruz Azul, no estoy criticando al Cruz Azul, porque así están todos los equipos, parece tianguis. Hay publicidad estática de 3 niveles en la cancha, es decir, pareciera como que pusieron con calcomanías y con parches la publicidad. Entonces, sí son cosas, yo por lo menos valoro que hoy ese gol, fuera o no, por lo menos alguien lo está revisando, ¿no? Por lo menos sí estás tratando de hacerlo mejor. Necesitamos una mejor infraestructura. Hay que recordar que ese estadio donde jugaron el sábado se iba a demoler con la idea de hacer un centro comercial. Entonces, tampoco ese estadio tiene tanta inversión. Pero pues es lo que toca, porque el Azteca está en proceso de remodelación.
Claro,
¿no?
Con respecto a lo futbolístico, yo veo a un América desorientado, un América con lesiones, un América que sin Valdés se desmorona prácticamente. Y lo que decía Jorge del fuera de lugar, yo me iría más atrás de la tecnología, a la esencia de la regla y la forma en que las van cambiando en la FIFA. Porque esto que mencionas, es decir, no saca ventaja por tener ligeramente adelantada una mano Berterame. Entonces yo digo, ridícula marcación por tener adelantada la cutícula. Apenas la punta del dedo ya es fuera de lugar, cuando no sirve para sacar ventaja. Entonces yo creo que ese gol tenía que haber sido dado por bueno.
El de Rayados.
El de Rayados de Monterrey, que hubiera significado por lo menos rescatar, Jorge, el empate ante el Toluca.
Pero que nos enseñen los audios. porque acuérdense que en la...
No, final... los audios seguramente dirán que en el vector aparece ligeramente la punta del dedo de Berterame adelantada.
Pero eso es,
y para motivo ellos es suficiente para marcar, sí, fuera de lugar.
Pero eso es importante, saber qué vieron y qué decide el árbitro. Sí. Porque acuérdense, en la final, lo que vio el VAR y la decisión final del árbitro fue otra.
Es que técnicamente no está mal el árbitro, John, al marcarlo en consonancia con lo que le dicen en el VAR. Porque efectivamente está por milímetros, no, pero... adelantada una mano de Berterame.
Que no los expliquen, Beto. Entonces es bueno, pues sí, explicar esas cosas, porque yo creo que ya que le estás gastando este billete,
sí,
como que lo explican cuando les conviene, ¿no?
Porque totalmente, no se saca ventaja. No, es, el fuera de lugar es sacar ventaja y por, pero consiguiente, si, bueno, se marca fuera de lugar.
Pero la regla es esa, al igual que pues, dice, el que usó la ridículo mano para agarrar más fuerza.
Es ridículo.
Para, bueno, pero pueden decir que es, sí, para un mejor balance.
En no este sé. Caso no. En es, este caso no.
Es ridículo, y para mí la tecnología que se usa en México no es infalible. Bueno, ayer nos los decía Felipe Ramorrizo, es, y no lo es, porque otras tecnologías, por eso insisto, por lo menos la de Italia, que yo la conozco porque transmito esa liga, sí lo es. Sí, y es, sí, y es un sistema, claro, muy caro, es lo que dices, John. Mí, muy caro.
A mí me han contado que el War Room del MLS en Atlanta, Georgia, es espectacular. Uh-huh. O sea, la MLS ya tiene todo lo eso que la liga quiere en Toluca, que todo va a un War Room en Atlanta, Georgia, y uh-huh, desde ahí, como en la NFL, toman decisiones y le informan a los árbitros, a los oficiales, cuál es la decisión. Yo sí creo que la tecnología está sobre el árbitro, por más que haya tradición y no, pues sí, si ya le vas a meter todo ese billete, pues que los árbitros hagan caso.
Claro. Vamos a escuchar a Gustavo Lema. Pumas perdió en casa ante los Tigres el día de ayer.
Lo de Bache, no sé si es de resultados, puede ser. Si sumamos League Cup, son tres. Pero yo tengo que analizar rendimientos. Tengo que analizar rendimientos, tengo que analizar las veces que llegamos, quién domina los partidos. No me alcanza, ¿eh? No son ni justificaciones ni nada. No me alcanzan, y digo que no me alcanza porque lo acabamos de hablar con los jugadores. No alcanza. Somos Pumas y no alcanza.
Sin querer justificarse, como tampoco lo hizo Jardiné, aunque ciertamente menciona asuntos, cuestiones que se le han presentado al América y que de alguna manera han afectado el rendimiento del conjunto del América en este torneo. Pero Pumas, por lo pronto, también pierde y había perdido también la semana anterior.
Se fue a la League Cup como equipo invicto, inclusive recibiendo buenos comentarios en la crítica. Y ahora es un panorama totalmente distinto del equipo universitario.
En pocos días, ¿cómo ha cambiado? Sí.
Pocos
lo
días
que le pasó
mucho
a tus Chivas hace un año, ¿te acuerdas?
Pues
que
se fueron como líderes, recordarás, llevaban 3-3 y de regreso les contó un trabajo, sí, sí, tremendo. Yo sí pienso que Pumas tiene plantel para más, ¿eh? Estaba, vamos, sí entiendo a Lema que dice, bueno, somos Pumas, tendríamos que hacer más, pero es para lo que da. No, yo creo que da más. El mismo plantel de Pumas, para mí sí puede dar más.
Que Funes Mori marca el único gol del equipo universitario.
Una jugada de dos rebotes ahí con el
de rebote, exactamente.
Creo que cada vez vamos a ver menos a Pumas al mediodía, no solamente por...
Esa es una buena idea, jugar a las 5 de la tarde,
pero,
claro.
¿Sabes por qué también esa decisión? La televisión hoy en día se ha dado cuenta que la gente... ¿Te acuerdas cuando crecimos el Toluca a las 11 de la mañana después de la catapixa?
Sí, claro.
Era a las 11, sí.
Hoy la gente ya no ve el fútbol al mediodía. Entonces, también a Pumas le conviene más rating a la televisora jugar a las 5 o a las 7.
De acuerdo.
Ahí narraba Pepe Esquerra, Marco Antonio Lugo, Jorge, te acordarás.
Sí, cómo no.
El rápido Esquivel narraba en las mañanas.
Con el gran...
En la cancha de Toluca.
Sí.
El gran Ítalo.
Con Ítalo Estupiñán, Walter Gasire, Eduardo Ramos, Pereda todavía, el gran goleador.
Domingos a las 11, era clásico.
A las 11 de la mañana.
Acabando la catapixia.
Sí.
Acabando Chabelo.
Chabelo, nos vamos a la Bombonera. Sí.
Vamos a ir con Adriana al volver del corte comercial para saber cómo está la situación de Lema, qué tanto peligra el técnico sudamericano del equipo de los Pumas de la Universidad, que ha venido de más a menos en el campeonato mexicano de la primera división. Volveremos enseguida a Sutcliffe, Pietrasanta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte. ¿Está firme o peligra Gustavo Lema como técnico de los Pumas?
Neto, el gusto es mío. No, al momento te digo que se mantiene firme. Nosotros ya hemos podido consultar con fuentes cercanas al equipo de Universidad Nacional. Ellos me dicen, es una crisis, sí, hay que ponerlo como tal. Son ya 3 partidos consecutivos con derrotas y además con marcadores abultados. Si tomamos en cuenta el 4-0 ante Seattle en la League Cup, ahora esa derrota ante Atlas y la reciente ante los Tigres, son 9 goles los que ha recibido este equipo en los últimos 3 partidos, y evidentemente eso ya preocupa al interior del grupo. Sin embargo, no me comentan nada de que tengan en mente por ahora hacer un cambio en la dirección técnica. Ellos confían en que en este parón de la fecha FIFA se pueda hacer un análisis a profundidad. Se recupera algunos jugadores que incluso han venido un poco a la baja por molestias musculares, y entonces sí, cuando se reactive el fútbol mexicano en ese partido que tendrá Pumas ante los Rayos del Necaxa, puedan reivindicar esta situación y retomar el camino con el cual habían arrancado esta apertura 2024.
El Chino Huerta, que estuvo no tan lejos de emigrar a Europa. La tendencia es, como decía John, que se juegue más a las 5 de la tarde de aquí en adelante que a las 12 del día.
Sí, correcto. De hecho, solo queda un partido a las 12 del día ante Atlético de San Luis, jornada 12 el próximo 20 de octubre. Y después ya prácticamente los partidos están agendados a jugarse a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde en el Olímpico Universitario. Entonces ya vamos a ver pues esa modificación, ¿no? En cuanto al horario, también lo escuchaba la parte de Toluca, ya no va a tener partidos tampoco Toluca al mediodía los domingos. Entonces parece ser que ya lo que resta del torneo ya no veremos ese horario habitual en el fútbol mexicano.
Y los hábitos de la gente han cambiado de 30 años para acá. Ahora el viernes en la noche da muy buen rating. Y también en 2028, cuando se dé la venta en conjunto de los derechos, la idea que tiene Mikel en la liga es tipo NFL. ¿Quién quiere el Sunday night? ¿Quién quiere el Monday night? ¿Quién quiere el Thursday night? Y los equipos no van a programar sus partidos. Los va a programar la liga poniendo un máximo de apariciones de ciertos equipos. Es como en la NFL, ningún equipo puede salir fuera de los playoffs en temporada regular más de 6 veces en primetime. Entonces creo que todas esas cosas es una buena tendencia, porque es curioso cómo el domingo a ciertas horas la gente ya no ve el fútbol y antes se reunían a ver. Lo que pasa es que antes era prender la tele y no había mucho que ver. Ahora hay 48 cosas.
Sí, claro. Y antes ahí en la Ciudad de los Deportes... la gente veía el fútbol de 12 a 2, comía y se cruzaba a la Plaza México. En los viejos tiempos era la costumbre del fútbol y los toros. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos contigo ahora, Diego Ibey, con la información del Guadalajara, que goleó. Adelante, Diego.
Saludos, Beto, y a toda la gente que nos escucha por Radio Fórmula. Comentarte que el equipo de las Chivas gozó de descanso tras la victoria de 5-0 ante Bravos de Juárez, y luego del interés de Flamengo por Roberto Alvarado, el rebaño se encuentra en negociaciones para renovar al Piojo Alvarado hasta el año 2028. Pieza que es considerada el mejor elemento de la escuadra tapatía. El atacante ha sido titular en las fechas disputadas del presente semestre, en las que suma 2 goles. Añadirte que con la fecha FIFA el equipo del rebaño sostendrá un encuentro amistoso para no parar competencia. Será el próximo sábado ante Colima FC, club que compite en la segunda división y que es dirigido por Sergio Bueno, un estratega que dirigió en el máximo circuito de nuestro país. Fernando Gago no contará para este amistoso con el arquero titular Raúl Rangel, Alan Mosso y Roberto Alvarado, quienes reportaron el día de ayer a Selección Mexicana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Saludos.
Muchas gracias por este reporte, Diego. Y el Atlético de San Luis le ganó al Atlas 2-1, Mazatlán y Puebla 1-1, Xolos le ganó a León 2-1, Pachuca y Querétaro 1-1, Monterrey cayó ante el Toluca 2-1, Santos Laguna 3-2 sobre el Necaxa. Y Jorge Baba, Jorge, deja de ser tu tocayo técnico del equipo de León, y todo parece indicar, vamos a tratar de confirmarlo, que Miguel Herrera
llega al equipo de León.
Sí, se tardaron, ¿verdad? Se tardaron, porque lo que ofreció Baba con el equipo de León fue pura idem. O sea, honestamente no existió como director técnico de León. Se habla del Piojo, que es la principal opción, y se habla también del Gonzalo Pineda, que para mí, a mí me gustaría, ¿no?, que empiece también a aparecer en la baraja de técnicos de acá, un entrenador que ya vivió su experiencia en la MLS.
Sí, porque yo estoy de acuerdo, porque el Gonzo de alguna manera fue auxiliar en Seattle, luego recibió la oportunidad en Atlanta United. Es de los pocos técnicos como Efraín Juárez que buscaron al revés: me quiero ir a preparar, a recibir experiencia. Queremos mucho al Piojo, pero pues el Piojo, creo que a mí me encantaría que a Gonzalo Pineda le diera.
Yo también, y mira que queremos al Piojo, yo me incluyo.
Pero ya hay que darle chance a alguien como a Gonzo para dirigir en México, ¿no? Tiene ya la experiencia de haber trabajado fuera.
Sí, vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto hubo paciencia. Creo que el comunicado del Grupo Pachuca es muy cordial, reconociendo la caballerosidad, la tolerancia, la paciencia de Baba frente a la fuerte presión que venía sintiendo el León en las últimas semanas. No recuerdo si Miguel Herrera ya trabajó alguna vez con el Grupo Pachuca, pero creo que no.
Según yo no.
Con León y con Pachuca, ¿verdad?
No,
creo que nunca ha trabajado ahí.
Tecos, Monterrey, América.
Veracruz, Atlante.
Tijuana.
Sí.
Ya está.
Sería la primera vez que trabajara con Jesús Martínez, con la familia de Jesús Martínez, del Grupo Pachuca. Vamos a hablar también acerca del acuerdo que tiene ya el Monterrey con el Sevilla por Lucas Ocampos, el jugador argentino, que va a jugar con el Monterrey, que me parece que dio un partido mejor atacando, con posesión, con volumen de juego, pero termina por caer ante el equipo rojo de Toluca en la cancha de Monterrey.
Sí, igual merecía más, pero Toluca es un buen equipo, Toluca más, ¿sí? Es de los que va a estar ahí,
sí.
Se meterá a la liguilla, yo creo que de manera directa, por eso no es cualquier rival para Rayados de Monterrey. Son dos partidos para De Michelis que no ha podido ganar,
sí,
también, ¿no?
Sí.
O sea, su presentación llegó tomando al equipo en la parte alta de la tabla y lo ha ido bajando, pero son solamente dos partidos. Hay que dar un poquito de tiempo ahí, sí me parece, ¿no?
Sí,
a De Michelis.
Sí.
Me recuerdan como a los Cowboys, a veces los Rayados, ¿no? No con billete compras cosas, ¿no?
Pues sí.
Están medio salados también un poco, ¿no?
Barcelona, sí. En el gotero informativo del fútbol internacional, desmintió que el director deportivo Deco, el portugués, consideraba dejar al equipo. Luis Suárez anunciará su retiro de la selección uruguaya el día de hoy. Dani Ceballos sufrió una lesión en el bíceps femoral y será baja mes y medio. Esto en el fútbol internacional, donde, como ya comentábamos hace un momento, Mbappé ya marcó un doblete.
Tengo que hacer, sí, mención de la victoria del Atlético Nacional, el debut de Efraín Juárez en Colombia, ¿no? Con toda la presión, porque creo que Efra ha sabido en los últimos días explicar que no es un improvisado, que está preparado, que trabajó muchos años para recibir esta oportunidad. Va a jugar con el América el sábado, un partido amistoso en Orlando, y veremos, porque lo dije la semana pasada, si Efra llega a salir campeón o la rompe en el Atlético Nacional, creo que las opciones de México van a ser importantes, ¿eh? Y así, no estoy diciendo que le vayan a dar la selección ni nada así, pero puede hacer un paso a venir a dirigir un día al América, y por qué no pensar, ¿no?
O quedarse por allá. Digo, ese club es de los de mayor jerarquía de,
claro,
de Colombia. Es que muchos opinan que es el de mayor jerarquía de Colombia. No es cualquier cosa, dirigir. Difícilmente a otro técnico mexicano se le va a dar la oportunidad de dirigir a un equipo así en Colombia. O sea, es el camino, y tú lo dices, John, para llegar de Gonzo Pineda y sobre todo de Efra Juárez por este lado, yo que Efra Juárez procuraría mejor mantener mi carrera por esos lares, más allá de venir a dirigir a México.
Pietra, lo comenté la semana pasada que estuve con Efra hace como un mes, y comiendo me explicó todo lo que había aprendido, todo lo que le habían enseñado de tecnología, el factor humano, psicológico. Dices, brother, qué buena onda, es decir, eres mexicano.
O sea, ¿hay de dónde, ¿no?
¿Hay de dónde? Estuvo a nada de ir al Maccabi en Israel, pero se cayó esa negociación. El San Diego FC también lo tenía en la balanza, no, tampoco se dio eso. Pero ahora se da Colombia, dices, ojalá se dé esto más seguido, porque el mexicano, alguien me hacía una observación, al mexicano no nos gusta salir. Si te fijas, al mexicano no le gusta salir en general. ¿Cuántos CEOs mexicanos hay en empresas transnacionales por todo el mundo? ¿Y cuántos argentinos, venezolanos y colombianos hay?
nos gusta quedarnos en casa, por lo general. Es hasta como costumbre, Beto. Sí. ¿Tú te fuiste a vivir a España y llegó un momento que ya extrañabas o si te hubieras quedado allá?
Yo sí me hubiera quedado, pero hubo circunstancias que me obligaron. Bueno, la circunstancia principal es que me contrató ESPN hace 20 años.
Ah, entonces es culpa de ESPN, de Mickey Mouse. Ya sé dónde voy a poner mi queja en recursos humanos.
Exactamente. Y hablando de Colombia, estuve en Colombia el diciembre pasado y el furor por el Atlético Nacional es impresionante. Uh-huh. Así que es una encomienda fuerte, presionada también, me imagino, Jorge, para Efraín Juárez.
Y maravillosa.
Maravillosa.
Él empezó en Vancouver este camino, ¿no?
En Vancouver.
Sí, porque ahí jugó. Luego se fue ya para Europa como auxiliar, regresa acá y es una gran opción la que tiene. Yo por eso digo, de venir a dirigir a México, pues ya estás dirigiendo a un grande de Sudamérica, porque solo es el Atlético Nacional.
Claro. Y vamos a hablar de los Vaqueros de Dallas. Hoy es el último lunes en todo el año que no habrá Monday. ¿Qué pasó, mi tapa? ¿Cómo estás, Beto, Pietra y John?
¿Qué tal, muchachos? Muy bien, gracias. Incluso hoy en la mañana, como bien dices, estuve en la práctica de los Dallas Cowboys, la primera ya de temporada regular, y ellos mismos decían el último lunes en el que no hay partido por la noche. Y los Cowboys, bueno, como ya sabíamos, hoy confirmaron que van a abrir la temporada con tres jugadores novatos, incluyendo dos en la línea ofensiva, lo cual no debe de ser tanto pendiente, a pesar de que van a enfrentar a la mejor defensa de toda la liga, la de los Cleveland Browns, porque en la última década, cada vez que abren con novatos, que reclutan novatos para la línea en primera ronda, los convierten en jugadores All-Pro, ¿no? Esta vez serán Tyler Guyton, el tackle izquierdo, y el centro Cooper Beebe, que viene de la Universidad de Kansas State. Y por otro lado, pues se sigue hablando todos los días de que si Fresco lo van a firmar a largo plazo antes de comenzar o no la temporada. Él dice que le da exactamente igual y lo entiendo, porque pues si no va a ser agente libre, somos alguien le va a dar su dinero. Y dicen ellos que ya están listos para ir a tratar de repetir como campeones de la división este de la Conferencia Nacional, John.
Oye, Tapa, tú que sabes todo de la NFL, ¿se van a casar antes que acabe el año Travis Kelce y Taylor Swift? Porque es curioso que ya empezaron a soltar rumores. Creo que alguien de ESPN dijo que ya está el anillo. Es increíble ese fenómeno de la Taylor Swift. Justo cuando empieza la NFL, empiezan otra vez los Swifties a soltar chismes.
No, por supuesto. Después también de que estuvieron casi dos semanas en el lago Cuomo, que es donde se casan ahora los personajes de alto perfil, como tú y como Travis Kelce, Taylor Swift, en fin.
El lago Cuomo. Ahí hay un campo.
La verdad es que no tengo la menor idea si vayan a casarse o no, pero si yo fuera Travis Kelce, ya me hubiera apurado antes de que otra cosa suceda, ¿eh? Y mira que Travis Kelce ha ganado probablemente todo en su vida como atleta profesional, pero no se da cuenta que Taylor Swift pues está en otro nivel de popularidad a nivel mundial.
Fíjate, Tapa, que te quería preguntar de los Cowboys, pero en defensa, se les fue Stephon Gilmore a Minnesota, del Pick 5, la temporada pasada se tronó el pie. ¿Cómo ves defensivamente a Dallas? Porque yo tengo mis dudas de este equipo,
Yo creo que los Cowboys van a estar mejor que como terminaron la temporada pasada en ciertos aspectos. ¿A qué me refiero? El año pasado, la segunda mitad, la defensa contra la carrera fue un chiste, ¿no? Incluso no los bajaban de tibios, no tacleaban, no golpeaban. Y el nuevo coordinador, que a su vez ya alguna vez fue coordinador, estaba Mike Zimmer, es entrenador también de Minnesota, lo primero que dijo, estos muchachos tienen que empezar a jugar fútbol de manera agresiva, tienen que empezar a entrenar, Micah Parsons ya entrena, algo que no sucedía muy común la temporada pasada. Creo que en la posición de linebacker están mucho mejor que el año anterior. Ese muchacho Overshadow, que estuvo lastimado toda la temporada pasada, viene muy, muy fuerte. Trajeron a Hendrickson de los Chargers. Pero ciertamente donde hay muchas dudas en el perímetro, a partir de que se fracturó Deron Bland, que era su mejor profundo y o jugador de perímetro. Hoy también el entrenador McCarthy confirmó que el novato Kalen Carlson va a abrir en lugar de Deron Bland la temporada como titular, un muchacho de quinta ronda que llegó de Wake Forest, que tuvo una buena pretemporada, pero para enfrentar a Jeudy y a Cooper de los Browns, habrá que ver, sobre todo, con el equipo que tiene enfrente Browns.
Oye, Tapa, un tema interesante que habrá que ver, ¿qué dice Jerry Jones? El fondo de inversión que viene al fútbol mexicano, espera que dueños de equipos de la NFL que no tengan franquicias de la MLS pudieran invertir en el fútbol mexicano. Y al mismo tiempo, la demanda del dueño de los Dolphins contra FIFA, que tarde o temprano se van a poder jugar partidos de temporada regular de ligas foráneas en los Estados Unidos, uno pensaría que de pechito Don Jerry Jones y Steven Jones les puede interesar mucho todo esto que se está moviendo, ¿no?
Sí, sobre todo a Jerry, quien, acuérdate que hace poco más de 15 años preguntó cómo estaba el tema del Atlas cuando estaban en venta. Algunas fuentes ahí en con los Cabos me comentaron que lo que no le gustaba es que en aquel entonces era una cooperativa o tenía muchos miembros del club Atlas, incluyendo su club deportivo. Alguna vez cuando estuvieron en huelga en la NFL hace ya más de una década que no hubo pretemporada, de broma una vez me preguntó con quién podía averiguar cómo armar una temporada de 16 partidos de la selección mexicana de fútbol en su estadio, que en ese entonces era nuevo. Él sabe perfectamente lo que mueven, tienen este convenio, incluso con a través de Zoom, con que México tiene que jugar en su estadio al menos una vez. Y la verdad es que no dudaría que estuviera interesado. Ahora, en este momento, en esta edad y en la situación que están los Cowboys, no sé si él realmente otra vez voltearía a ver a todos esos temas, o ya sea cuestión de los hijos, sobre todo de Jerry Union, que es el vicepresidente de mercadotecnia del equipo, y siempre anda muy metido en temas de fútbol cuando vienen para acá algunos equipos.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, que estén bien.
Igualmente, Tapa Nava, que te vaya muy bien. Y los Diablos Rojos, extraordinarios, Jorge, John, y los Sultanes se van a enfrentar, perdón, se salió uno del Querétaro, Diablos y Sultanes a partir de mañana en la Serie del Rey.
Sí, extraordinario lo de los Diablos que ibas
a pensar, ¿no? ¡Qué regreso de los Diablos!
Sí, sobre todo de la figura de Trevor Bauer, que le alcanzó ayer con unos cuantos lanzamientos para cambiar, de hecho, la dirección de esta serie, y regresa después de varios años a la Serie del Rey y el equipo de los Diablos Rojos.
¿Sabes qué es increíble también de Trevor Bauer? Los lanzamientos no quiebran, no se mueven las pichadas. A la altura de la Ciudad de México es muy difícil que un pitcher le pueda meter tanto picante y tanto movimiento a sus pichadas. Ayer, que entre y diga 9 pichadas, 3 strikes, es fabuloso. Síganme en sus redes. Tres ponches. Tiene un chavo que le graba a sus redes y los... es un poco lo que está pasando con Caitlin Clark, esta chava que juega profesional, básquet, WNBA, que todas la quieren golpear, todas le tienen envidia porque es buenísima.
Y es súper carismática.
Y súper carismática. Creo que Trevor Bauer... Lo dije hace ratito, ojalá Don Harp, que tiene, Don Alfredo, tiene contactos, MLB le tiene que dar la oportunidad. Este chavo merece, de lo que he leído en redes, de lo que lo acusaron y él se ha defendido, regresar a Dodgers, regresar a Padres, porque se ha vuelto un fenómeno. Yo creo que él hasta accedió a quedarse por el cariño que le agarró a los Diablos.
Efectivamente, y en la Fórmula 1... pues habrá que ver, ya no está ganando carreras Red Bull,
ya no.
Se ha ido estancando y puede perder el liderato de equipos en Bakú. Checo Pérez terminó octavo, Verstappen quedó en sexto, y habrá que ver si logra Checo, el tapatío, mantenerse entre los primeros 10 en la clasificación de pilotos, porque por lo pronto no han pintado bien las cosas para la escudería. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este... lunes, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, Jorge.
Gracias.
John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.